Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Tenemos algo de tiempo, claro, esta noche para ver la palabra de Dios y lo animaría a que abra su Biblia en Génesis capítulo 3, de regreso al comienzo. Génesis 3, el origen y el impacto del pecado. Ese es realmente el título para todo el capítulo. Nos encontramos esta noche en los versículos 17 al 19, la maldición divina sobre el hombre. Nuestra civilización moderna ha llegado a un entendimiento sorprendente del mundo físico y todos sus elementos. Creo que todos nosotros estamos bastante impresionados por el avance científico que hemos visto en nuestra vida. La ciencia ha logrado cosas que nunca jamás podríamos haber imaginado. Unas semanas antes de que me convirtiera en el pastor aquí en Grace, allá en 1969, tuvieron un predicador invitado que predicó un sermón titulado ¿Por qué el hombre nunca llegará a la luna? Unas semanas después, se mostró que él estuvo equivocado. No creo que nadie lo lapidara por eso, pero no tenía forma de concebir que algo así pudiera suceder. Y ahora eso parece ser un logro pequeño en las complejidades de los viajes espaciales. Hemos visto al hombre descifrar formas de desbloquear el código genético, estudiar el ADN y reparar el ADN. Hemos visto al hombre trabajar eficazmente en la clonación de animales. Su trabajo en comunicaciones por satélite me deja atónito. Conducir y escuchar la voz correcta desde el espacio en mi pequeño teléfono celular sigue siendo una maravilla para mí. Los productos químicos se han utilizado de toda forma imaginable para proporcionar un nivel de vida, tanto en términos de comodidad como también de tratamiento médico. La industrialización ha traído consigo la fabricación de cosas que realmente son asombrosas para nosotros. Todo eso simplemente para pintar un poco de imagen en su mente que nos indica que hemos hecho un progreso asombroso en nuestro entendimiento de los elementos del mundo físico y parece que nos estamos moviendo a una velocidad increíblemente rápida. La computarización es asombrosa para todos nosotros. Y lo que se está logrando en pequeños chips deja boquiabierta la imaginación. Igualmente sorprendente para mí es la ausencia de cualquier entendimiento de la realidad espiritual. No hemos avanzado, en absoluto. Mientras ha habido todo este increíble avance físico, ha habido prácticamente un cero en avance espiritual. El mundo natural está a nuestro alcance. Hemos podido extraer las maravillas de la creación, de formas que las generaciones anteriores ni siquiera podrían imaginar, y estoy seguro de que en el futuro desvelaremos los misterios del mundo físico de formas que ahora ni siquiera podemos imaginar. Y mientras que hemos hecho estos descubrimientos maravillosos y hemos llegado a capacidades asombrosas y sorprendentes con el mundo físico, el mundo espiritual sobrenatural es completamente desconocido para el hombre moderno. Y con todos sus avances físicos, no puede resolver ninguno de los problemas del corazón humano. No puede solucionar ninguno de los problemas del mundo. Las dificultades. El hombre no entiende al hombre, no entiende por qué es como es, y por lo tanto no puede explicar ni puede remediar sus problemas. Las cosas en los corazones de las personas son como son, no por la evolución, no por la mutación, no por mala educación, no por psicología mala o falta de autoestima. No hay una explicación natural para la forma en que son las cosas y, en consecuencia, el hombre no puede entender por qué son como son, porque todo lo que conoce es el mundo natural. Haciendo un progreso físico inmenso, no ha hecho ningún progreso espiritual en absoluto. De hecho, mientras que él está avanzando físicamente, él está declinando espiritualmente. Y la realidad del asunto es que el hombre está peor espiritualmente de lo que jamás ha estado. Y el hombre nunca podrá resolver sus problemas morales, sus problemas espirituales, el problema del mal, el problema del crimen, el problema de la insatisfacción, la decepción, la falta de realización, las relaciones rotas, etcétera, etcétera, sin un entendimiento adecuado del problema. Y volvemos a lo que hemos estado diciendo todo el tiempo en esta serie. A menos de que veas el mundo de manera correcta, a menos de que veas las cosas la forma en que realmente son, entonces no puedes resolver el problema. El diagnóstico es crítico si quieres la cura. Puedes tomar a todos los educadores seculares del mundo, puedes reunir a todos los maestros seculares del mundo, puedes reunir a todos los filósofos eruditos del mundo, y a todos los profesores, y a todos los investigadores, y a todos los escritores, y a todos los psicólogos, y a todos los médicos de todo tipo, y puedes reunirlos a todos, y no podrán diagnosticar el problema del hombre. Y debido a que no pueden diagnosticarlo, no pueden curarlo. No importa que también comprendan las complejidades y los misterios del reino físico, son completamente ajenos a las realidades del espiritual. Solo hay realmente una forma en la que pueden recurrir si quieren entender lo sobrenatural y comprender lo espiritual, y esa es que tienen que recurrir a nosotros, las personas que conocen la palabra de Dios y no están interesados en hacerlo. Quieren que salgamos del discurso público, quieren que salgamos del diálogo público, no quieren la Biblia en las escuelas. No quieren la Biblia en ningún lugar cerca del discurso público. No quieren ninguna información de los cristianos. Las personas que creen en la Biblia los amenazan a ellos. Puedes reunir a todos los criminólogos, puedes reunir a todos los conductistas, a todos los psicólogos infantiles, reunirlos a todos, y no pueden entender por qué las personas son como son y por qué se comportan como se comportan. La única forma en que alguna vez usted lo sabrá es recurriendo a la Biblia, porque la Biblia nos dice por qué las personas son como son, porque somos como somos. Génesis capítulo 3 es donde comienza la historia. Esta es la historia de Dios que él escribió usando la pluma de Moisés para describir para nosotros por qué las cosas son como son en el mundo del hombre. En Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al hombre, en el versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los animales, sobre toda la tierra, y sobre todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios dijo, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de sobre la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla os servirá de alimento, y a toda bestia de la tierra y a toda ave del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde por alimento. Y fue así. Y Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era en gran manera buena. La creación original era muy buena, el hombre era muy bueno, no había mal en el mundo, no había insatisfacción en el mundo, no había falta de satisfacción en el mundo, no había crimen en el mundo, no había maldad en el mundo, todo era muy bueno. Allá en el capítulo 2, la historia continúa, versículo 7, recapitulando cómo Dios de hecho hizo al hombre, describe la creación del hombre en el capítulo 1, lo describe con más detalle en el capítulo 2, pero es la misma creación. Dándonos más detalles, nos dice en el versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo, polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, el hombre se convirtió en un ser viviente, y Jehová Dios plantó un jardín hacia el este del Edén y puso allí al hombre que había formado. Y de la tierra Jehová Dios hizo crecer todo árbol que era agradable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida también en medio del jardín, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí está la introducción del concepto mismo del mal. Abajo en el versículo 16, Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo lo del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una prueba en la perfección en este paraíso llamado Edén. Había una prueba allí, y esa era que Dios puso al hombre en prueba para ver si era obediente al darle solo una prohibición, una cosa que no podía hacer. Él dijo, no hagas eso, solo eso. Puedes tener todo lo demás que he hecho en el paraíso, solo no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, o si lo haces, morirás. Todo era bueno en ese entonces, todo era maravilloso en ese entonces. Felicidad. Y luego en el capítulo 3, versículo 6, la mujer vio que el árbol del conocimiento del bien y del mal, era bueno para comer, era agradable para los ojos, era deseable para hacer sabio a uno, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, el cual comió con ella. Y en ese acto de desobediencia, el pecado entró en el mundo. Y toda la raza humana fue sumida en la iniquidad y el mal. En Romanos capítulo 5 dice que en ese acto, toda la raza humana murió. Lea Romanos 5, 12 al 19 y leerá que en Adán todos murieron, toda la raza murió. Adán pecó, Eva pecó, y por lo tanto el principio de la muerte se hizo operativo en el mundo, en todas partes del mundo. El mundo vegetal, el mundo animal, el mundo bacteriano, el mundo de los insectos, incluso el universo físico comenzó a descomponerse y desintegrarse. Y el hombre cayó de su inocencia y bondad al pecado. Literalmente ese acto catapultó a todo el universo a la iniquidad, y por eso las cosas son como son, debido a ese acto en el jardín. Esa es la única revelación que tenemos de Dios sobre la razón por la que las cosas son como son. Cuando Adán y Eva comieron y desobedecieron a Dios, al principio de la muerte entró en el mundo. Les había dicho, el día que de él comiere ciertamente morirás. No murieron en el acto, pero el principio de la muerte comenzó a operar. Y así el mundo está muriendo, el planeta está muriendo, los cuerpos estelares están muriendo, los otros planetas, el sistema solar está muriendo, todo en la Tierra está muriendo, la Tierra misma está muriendo, y el hombre está en el ciclo de muerte. Esa es la consecuencia inmediata del pecado. Por eso el mundo es como es, porque el hombre es un pecador moribundo. Él está pervertido, él está torcido, él es miserable, es malo y por eso él se comporta como se comporta. Y no puede remediar eso por sí mismo, ni la sociedad puede remediarlo por él. Pero usted tiene algo más además de eso. El mundo es como es no solo por las consecuencias incorporadas en la desobediencia del hombre, sino que el mundo es como es también porque además del principio de la muerte que ahora está operando y el principio del pecado que ahora está operando, usted tiene las maldiciones específicas de Dios y son además de eso. Y hemos llegado en el capítulo 3 esas maldiciones, hemos visto en los versículos 14 y 15 que Dios maldijo a Satanás y maldijo a la serpiente y desde luego en el versículo 16 vimos que Dios maldijo a la mujer. En realidad los versículos 15 y 16, porque la mujer es mencionada en el versículo 15, aunque la maldición específica que cae en su ámbito, viene en el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tu concepción. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, recordará que la mujer tiene el principio del pecado operando, porque en la desobediencia el principio del pecado se apoderó, se arraigó en su naturaleza, y claro, lo transmitió a toda la raza humana. Pero además del principio del pecado y la muerte, en Adán todos morimos, en el pecado de Adán y Eva, toda la raza cayó en la muerte, la decadencia, la degeneración y la iniquidad. Pero además de eso, a la mujer también se le da una maldición en el ámbito donde vive su vida. Afecta su capacidad de procrear y su relación con su esposo. El hogar es donde Dios diseñó que una mujer esté. Ese es su ámbito, esa es su esfera. Y así, Dios coloca una maldición única en su ámbito, para que ella encuentre la vida particularmente difícil en su relación con sus hijos y su marido. El parto en sí mismo la llevará al borde de la muerte. Ella tendrá concepciones múltiples de una manera nunca antes prevista antes de la caída, lo que la pone en la puerta de la muerte con mucha frecuencia. Y durante la mayor parte de la historia humana, como bien lo sabe, y en los países de tercer mundo hoy día, las mujeres mueren rutinariamente en el parto, así como pierden rutinariamente a sus hijos, incluso si sobreviven. Así que una mujer siente la maldición en el ámbito mismo en el que ella existe, en el de engendrar hijos y en la relación con su marido. Ella desea tener las cosas a su manera, a su propia voluntad, cumplir su propia voluntad y dominar, y él la controla. Así que allí en la esfera misma de la vida de ella encuentra operando la maldición, lo cual es un recordatorio constante diseñado por Dios para ser un recordatorio constante de la naturaleza terrible del pecado. Toda mujer que lucha con el dolor del parto, con los problemas de la concepción, con las luchas de crear hijos, toda mujer que conoce la experiencia de conflictos con su esposo debería ser recordada por eso, de lo terrible que es el pecado. Pero ¿cuál es el ámbito del hombre? Si el ámbito de la mujer es el hogar, ¿dónde está el mundo del hombre? Bueno, veamos el versículo 17 y descubramos, porque aquí viene la maldición sobre los hombres. Y el hombre dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo con el sudor de tu rostro, comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hay mucha suciedad en esa maldición. Y si el lugar de la mujer es el lugar del hombre era el campo, es el lugar del trabajo. Claro, en Génesis, eso es trabajar en el campo. Era un ámbito agrícola en el que vivía el hombre. Un hombre no fue engañado como la mujer. Él escogió desobedecer a Dios voluntaria y premeditadamente. Escogió hacer lo que su esposa quería que hiciera. Escogió a su esposa sobre la palabra de Dios. Y él no la mujer, como la cabeza de la unión y la cabeza de la raza, fue considerado culpable por el pecado. Es por eso que en Adán morimos, en lugar de en Eva. Es la cabeza de su unión, por lo tanto, él es la cabeza de la raza. Y así, él, uniéndose al pecado de su esposa, es entonces considerado responsable, porque él abdica su autoridad y se somete a ella para asumir a toda la raza humana en la decadencia, el desorden, la enfermedad, la destrucción y la muerte. El paraíso se perdió entonces para siempre, para toda la humanidad. Toda la raza se volvió pecaminosa. Pero la maldición es algo que va más allá de solo la decadencia, el desorden, la enfermedad, la muerte y la destrucción. La maldición tiene que ver con su mundo. El mundo de ella es la familia y está maldita en su mundo. El mundo de él es el campo, el lugar de trabajo, y él está maldito en el lugar de trabajo. Ella lucha con la realidad del pecado en el hogar, lucha con la realidad del pecado cuando él sale a arar el campo. Todos los efectos naturales de la caída y el pecado están allí, pero estos son los efectos especiales, no los efectos naturales. Estos son los efectos especiales. Vienen en la esfera dominante en la que la mujer vive y la esfera dominante en la que el hombre vive. Ahora, al ver estos tres versículos 17, 18 y 19, solo tres cosas en las que pensar: la causa de esta maldición, la maldición en sí misma y la consecuencia de la misma. Veamos la causa, versículo 17a. Adán le dijo, porque oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita es la siguiente palabra. Y la razón por la que está en la primera parte del versículo 17, porque oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, por eso eres maldito. Dios le habla a Adán aquí y le dice, hay una razón para este efecto especial. Esto no es solo el efecto natural de la decadencia y la muerte. Hay una razón para el efecto especial que está diseñado para ser un castigo particular, colocado sobre el hombre como un recordatorio de la gravedad del pecado. Y al hacer esto, Dios nos da una declaración muy simple, muy directa y muy completa de la motivación de Adán. Usted se pregunta, ¿cómo logró Eva que Adán se involucrara en esto? ¿Cómo obtuvo ella la complicidad de él en esto? Atrás en el capítulo 3, versículo 6, dice, ella tomó de su fruto y comió, le dio a su esposo que estaba con ella y él comió. En ese momento no dice por qué hizo eso. Tal vez cuando estábamos cubriendo eso, se estaba preguntando a sí mismo, ¿por qué haría eso? ¿Qué dijo ella? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la dinámica? Ahora sabemos a partir de 1 Timoteo 2 que él no fue engañado. Nos dice allí que el hombre no fue engañado. Él no fue engañado por Satanás y por lo tanto podemos asumir que quizás ni siquiera estaba allí cuando la plática estaba ocurriendo entre Satanás y Eva, y esa habría sido la forma en que Satanás habría escogido hacerlo para poder sacar a la mujer debajo de la protección y autoridad del hombre y engañarla. Lo que nos dice aquí, en el versículo 17, es lo que no nos dice atrás en el versículo 6. La razón por la que él hizo esto fue porque él escuchó la voz de su esposa en lugar de la voz de Dios. Él decidió hacer lo que ella quería que él hiciera en lugar de lo que Dios le había mandado a él hacer. Es así de simple. Las mujeres siempre han tenido un gran poder sobre los hombres. Y aparentemente ella tenía algún poder sobre Adán. Creo que es bueno satisfacer los deseos de tu esposa, es bueno cumplir las peticiones de tu esposa, Pero no cuando ella te está pidiendo que desobedezcas a Dios. Esto es claro. Ella sabía lo que Dios había dicho, él sabía lo que Dios había dicho, pero ella quería que él comiera. Ella lo había hecho bajo la ilusión de que ella ahora conocería el bien y el mal, que ella sería como Dios. Esto fue un acto de autoexaltación. Ella quería que lo hiciera. Le escuchó la voz de ella en lugar del mandato de Dios. Es así de simple. Él hizo lo que su esposa quería que él hiciera. Ahora todos cedemos a eso en la vida en general. Y a veces puede que ni siquiera sea lo que queremos hacer particularmente. Hay una cierta medida de eso que es razonable y probablemente bueno para la relación, pero nunca cuando se nos pide que violemos un mandamiento divino. Regresemos al texto, veamos un poco más de cerca, versículo 17. Entonces Adán le dijo, por cierto, ¿esta es la primera vez que el hombre es llamado Adán? La primera vez. Siempre ha sido el hombre hasta ahora, el hombre y la mujer. Pero esta es la primera vez que al hombre se le llama Adán. Abajo en el versículo 20 es la primera vez que a la mujer se le llama Eva. La gramática hebrea indica que la palabra para hombre, Adán, es la palabra que ha sido usada. Ahora debe considerarse un nombre propio. ¿Por qué? Porque se ha omitido el artículo definido. Porque ahora ha sido el hombre, el Adán, el Adán, el Adán. Y ahora es Adán. Así que él adopta el nombre de la palabra que significa hombre. Yo creo que es correcto que sea un nombre porque el idioma hebreo hace la distinción. Y Dios dice, porque escuchaste la voz de tu esposa en lugar de la voz de Dios, porque en lugar de gobernarla, la dejaste gobernarte a ti, en lugar de mostrarle con el ejemplo lo que era correcto, la obediencia a Dios, seguiste el ejemplo de ella, de desobediencia a Dios. En lugar de honrar a Dios, tú honraste a tu esposa, quien en lugar de honrar a Dios, había honrado a la serpiente. No hubo engaño aquí por parte de Adán. No hubo ignorancia por parte de Adán. No hubo confusión por parte de Adán. No hay sutilezas aquí. Es muy simple. Él hizo lo que su esposa le dijo que hiciera y ella le dijo lo que ella quería que hiciera en lugar de lo que Dios quería y él lo hizo. Esperamos que usted nunca deje que su cónyuge lo arrastre usted hacia comportamientos pecaminosos, lo arrastre usted a conversaciones pecaminosas, lo arrastre usted a entretenimiento pecaminoso, lo arrastre usted a actitudes pecaminosas, lo arrastre usted a autoindulgencia pecaminosa, lo arrastre usted a materialismo pecaminoso, lo arrastre usted a infidelidad pecaminosa, lo arrastre usted a mundanalidad pecaminosa o a carnalidad o cualquier otra cosa que sea contraria a la voluntad y el mandato y la gloria de Dios. Pero eso es exactamente lo que hizo Adán. Escuchaste la voz de tu esposa, dijo Dios, y comiste del árbol. Es así de simple. No necesita usted volverse profundo en esto. No necesita usted profundizar demasiado en ello. Ella lo quería y él quería complacerla en lugar de complacer a Dios. Fue un acto deliberado y premeditado de rebelión contra Dios en el que Adán eligió a su esposa sobre Dios. Y sabe, conforme lo piensa, es bastante interesante que el acto en sí mismo no tuviera ningún elemento moral, en el sentido de que no había nada inmoral en comer algo. De hecho, en 1 Timoteo 4, en el Nuevo Testamento, versículos 3 y 4, dicen que puedes comer cualquier cosa. Todo ha sido provisto por Dios y debe ser recibido con agradecimiento, ¿verdad? Puedes comer cualquier cosa. No hay nada inmoral en comer. No hay nada inmoral en tomar una fruta de un árbol y comerla. Nada inmoral en tomar una fruta de un árbol y ofrecérsela a tu esposo. Digo, él no rompió ninguna ley moral. No dañó a ninguna otra persona. No fue ningún tipo de violación de relaciones. Sin embargo, ese simple acto de comer catapultó a toda la raza humana del paraíso al infierno. Asombroso. Y sabe, si hubiera sido algo moral, si hubiera sido algo que pintaríamos en cierta manera como una iniquidad importante, podríamos estar bajo la ilusión de que son las iniquidades importantes las que le preocupan a Dios. Permítanme decirle algo, amigos. Esto en la superficie parece muy simple, algo no muy moral. Pero cualquier violación de la ley de Dios es una violación condenatoria. Cualquier violación. Incluso algo tan simple como eso. Creo que eso es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando dijo, sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la clave es, te mandé diciendo, no comerás de él, pero lo hiciste. Así que aquí está la causa de la maldición. El hombre es acusado por Dios, es acusado por desprecio premeditado y deliberado de la palabra clara de Dios. Podemos entender eso, ¿verdad? No hay nada místico aquí. Esto es simplemente claro y sencillo. Dios dijo esto, mi esposa dijo esto, elegí hacer lo que mi esposa quería que hiciera. Así que el hombre es acusado de un crimen de primer grado, desprecio premeditado de Dios, y el hombre merece morir. Él no merece vivir, él merece morir, y él merecía morir en el acto. Obviamente, eso no es lo que sucedió. Las semillas de la muerte comenzaron a operar, y la decadencia entró inmediatamente, y la muerte vendría, inevitable y eventualmente. Pero él merecía morir en el acto, y también lo merecía Eva. ¿Por qué no los mató Dios? ¿Por qué no lo hizo? Hay una razón. ¿Porque él es el Dios de qué? Es el Dios de la gracia, la misericordia. Ya sabe, estos liberales y críticos de la Biblia dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible. El Dios del Antiguo Testamento, algunos en el pasado lo llamaron un demiurgo, un subdios escandaloso y malicioso. Cualquiera que hiciera las cosas que él haría, exterminando a los cananeos, pidiendo la muerte de algunos niños que gritaron, calvo, un profeta, y hacer que los osos salieran del bosque y destrozaran a esos niños. No eran realmente niños, eran jóvenes en hebreo. Ahora, ¿qué tipo de Dios abriría la tierra y se tragaría a la gente? ¿Qué tipo de Dios le diría a los israelitas que masacren a la gente, que maten a la gente? ¿Qué tipo de Dios es este? ¿Qué tipo de Dios mata a esas personas? Bueno, esa no es realmente la pregunta. La pregunta es, ¿qué tipo de Dios deja vivir a alguien? ¿No es esa una mejor pregunta? Porque todos merecemos, ¿qué? Morir. La pregunta no es por qué Dios mató a esas personas. La pregunta es, ¿por qué deja vivir a alguien? La matanza es la excepción. Y este es un asunto central en la Escritura. Que Dios es el Dios de la misericordia. Y usted lo ve inmediatamente en el caso de Adán y Eva. Y cuando lleguemos a los versículos 20 al 24, en nuestro próximo estudio vamos a aprender en esos versículos que la redención en realidad está prometida en ese momento y allí mismo, inmediatamente después de la maldición. Así que ellos fueron llamados a honrar a Dios, fueron llamados a glorificar a Dios, a obedecer a Dios. No lo hicieron. No encontraron en Dios su amor más alto, su deleite más puro, su gozo más alto. Desobedecieron. Tenían una palabra clara de Dios de que la sentencia por esa desobediencia era la muerte, y sin embargo, cuando pecaron, Dios retuvo su mano y les demostró misericordia y gracia. Y la promesa de redención también estaba en la maldición para Eva, que vendría uno de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, además de esa promesa redentora en los versículos 20 al 24, como dije. Pero la pregunta cuando usted estudia el Antiguo Testamento no es ¿por qué Dios mata a estas personas? La pregunta es ¿por qué deja vivir a tanta gente que debería estar muerta? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y los críticos dicen, ya sabe, está Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10 y Dios los mata. Y está el pobre Usías, el arca está siendo transportada, y mientras se está transportando, segundo de Samuel 6, rebota en la parte trasera de un carruaje, no deberían haberlo tenido en un carruaje, se suponía que debía ser llevado en varas, pero lo pusieron en un carruaje, lo cual iba en contra de lo que decía la Escritura. Sin embargo, comienza a caerse del carro, un hombre llamado Usías pone su mano sobre ella e intenta evitar que se caiga del carruaje y sea profanada de alguna manera, inmediatamente Dios lo mata. La gente dice, ¿qué tipo de Dios haría eso? Coré, Datán, Abiram y la tierra los traga. ¿Qué tipo de Dios hace eso? Esa no es realmente la pregunta. Claro, hay personas que Dios ejecutó y son ilustraciones de vez en cuando de lo que todos nosotros merecemos inmediatamente. Permítame mostrarle una ilustración de eso. Vea Lucas 13. Creo que esta es realmente una porción muy fascinante de la Escritura que a menudo se pasa por alto, pero enseña una lección profunda. Lucas 13, versículo 1. En esa misma ocasión habían algunos presentes que le reportaron a él, a Jesús, sobre los galileos. Habían algunos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con su sacrificio. Aquí está la imagen. Algunos de los judíos en Galilea habían bajado a Judea, a Jerusalén, al templo para ofrecer sacrificios. Y estaban allí ofreciendo sus sacrificios. Eso se supone que es lo correcto. Estaban siguiendo la prescripción sacrificial del Antiguo Testamento. Estaban haciendo lo que el Antiguo Testamento decía que debían hacer. Y estos galileos estaban allí ofreciendo sus sacrificios y Pilato entra, estos hombres, y los ejecuta. Y la pregunta en la mente de la gente es, ¿qué está haciendo Dios? Digo, estas son personas obedientes. Estas son personas en el templo presentando sus sacrificios de acuerdo con la ley de Dios. ¿Cómo puede Dios dejar que los romanos paganos entren y los masacren? ¿Qué tipo de Dios hace eso? En el versículo 2, Jesús respondió y les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? O tal vez piensa que la respuesta a la pregunta es, bueno, aunque estaban haciendo sus sacrificios, aunque estaban haciendo sus ofrendas según la ley del Antiguo Testamento, la realidad del asunto es que eran pecadores miserables y terribles, y el Dios Santo estaba tan ofendido por su pecado que sus sacrificios eran mera hipocresía y simplemente envió las tropas de Pilato allí para masacrarlos. ¿Piensa en eso? Eran simplemente pecadores más grandes que todos los demás. Versículo 3. Os digo que no. No. No eran pecadores más grandes, pero antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hombre, ¿entiende usted la respuesta? Están diciendo, ¿por qué pasó esto? ¿Eran ellos pecadores peores que todos los demás? Jesús dice, no, no lo eran. Y déjenme decirles algo. Si no se arrepienten, lo mismo les podría pasar a ustedes. Dios no necesita ninguna razón para ejecutar a un pecador en ningún momento que elija que suceda, ¿verdad? La pregunta no es por qué mueren las personas, la pregunta es por qué alguien vive. Esa es la pregunta. Y la respuesta de Jesús lo afirma. Simplemente dice, bueno, no eran los peores de todos los pecadores. Y les digo, si no se arrepienten, lo mismo les podría pasar a ustedes. Dios interviene en la historia con muchas ilustraciones de lo que todos inmediatamente merecemos. En el versículo 4, él lleva el asunto un poco más lejos. Habían 18 personas. Él dice, ¿piensan que esas 18 personas sobre las cuales cayó la torre en Siloé? Ahora, aparentemente lo que sucedió fue que había una torre en el área de Siloé y se derrumbó. Y habían simplemente 18 personas inocentes paradas allí y los aplastó hasta la muerte. ¿Imaginan? Dice él que eran culpables peores que todos los hombres que vivían en Jerusalén. Cayó la torre sobre ellos porque eran peores que todos los demás. Versículo 5. Os digo que no. No eran peores que todos los demás. Antes, si no os arrepentís, si no se arrepienten ustedes, lo mismo les podrá pasar a ustedes. Como pueden ver, Dios no tiene que justificar por qué es que ciertas personas mueren. Mueren porque merecen morir, porque cualquiera que pegue contra Dios merece morir. La pregunta no es por qué mueren las personas, la pregunta es por qué viven las personas. Eso es misericordia. Bueno, cuando vemos hacia atrás, regresemos a Génesis 3, Adán y su esposa deberían haber muerto en el acto. La gente dice, bueno, ciertamente no hay gracia en el Antiguo Testamento. Ciertamente la hay. Hay suficiente gracia en el Antiguo Testamento. ¿Quieren escuchar algo? Hay tanta gracia en el Antiguo Testamento como la hay en el Nuevo Testamento. Porque los pecadores viven. Esa es la gracia común, misericordia. Y como dije, en los versículos 20 al 24, vamos a ver que Dios incluso provee redención para Adán y para Eva. Y Dios no le hizo a Adán o a Eva lo que le hizo a los ángeles desobedientes, expulsándolos del cielo sin esperanza de redención, sentenciándolos a un lago de fuego eterno. Pero merecían morir, porque fue un acto premeditado y voluntario. O la mujer, ella fue engañada. Adán no lo fue. Adán, siendo la cabeza de la unión entre él mismo y la mujer, por lo tanto la cabeza de la raza, cuando él pecó voluntariamente, de manera premeditada, sumió, hundió a toda la raza en el pecado, y por esa razón se pronuncia una maldición especial sobre el hombre. Este es el efecto especial, no el efecto natural de su pecado. La maldición sigue entonces a la causa de la maldición en los versículos 17 y 18. Maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás día todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Esta es la maldición. Ahora, observe que la maldición es interesante. No está particularmente en el hombre personalmente, sino en la esfera del hombre, como en el caso de la mujer. La maldición estaba en la relación de ella con sus hijos y su esposo, su ámbito, y así es con el hombre. El hombre, el rey de la tierra, se vuelve subordinado a la suciedad. La tierra no siente nada, maldita sea la tierra. La tierra no va a decir, oh, ay de mí. La tierra es insensible, inanimada. No sabe nada, no siente nada, pero el hombre lo siente. Por cierto, la palabra tierra es Adamá. El hombre es Adam. La tierra es Adamá, porque el hombre viene de la tierra. Polvo al polvo. Y tiene una relación con la tierra, porque es a partir de la tierra de donde el hombre saca su vida. Todo lo que comemos proviene de la tierra, ¿verdad? Dice usted, bueno, ¿y qué de los pollos? Los animales sobre la tierra sobreviven comiendo lo que proviene de la tierra, ¿verdad? La tierra es la fuente de alimento en la cadena alimentaria, incluso entre los animales. La maldición no está directamente en el hombre, como no lo está directamente en la mujer, pero está indirectamente en ambos porque afecta a la esfera en la que ellos viven. La esfera de la mujer es el hogar y el hogar del hombre es el campo. La mujer sufre el efecto de la maldición en el lugar de su vida y trabajo. El hombre sufre los efectos de la maldición en el campo, el lugar de su vida y trabajo. Para ella, el dolor viene en una relación entre sus hijos y su esposo. Para él, el dolor viene en la relación con la tierra mientras se libra la batalla por el pan. La mujer se involucra en la batalla por la santidad y la felicidad de la familia. El hombre se involucra en la batalla por la comida, el sustento de la familia. La vida del hombre no va a ser fácil. No solo él es personalmente pecaminoso, depravado, caído, decrépito y encaminado hacia la muerte, sino que va a tener otro problema. Va a descubrir que la misma tierra que le proporciona su vida y sustento para él y su familia no va a someterse voluntariamente a él. La vida se convierte para él en un trabajo duro. El gozo del paraíso se ha ido. ¿Sabe una vez cuando estaba en el huerto, había de todo allí? Todo para que él comiera, atrás en el capítulo 2. Todo era agradable, versículo 9, todo era bueno para comer. Y él solo podía disfrutarlo. Oh, necesitaba hacer un poco de cultivo, pero no gastaba energía. Solo arrancaba sus frutas maravillosas. Y ahora de repente la tierra se convierte en su enemigo. Y él tiene que someterla. Se vuelve subordinado a la suciedad. Hay una ruptura permanente en la relación fácil del hombre con la vida que Dios le había dado originalmente en el paraíso. Ahora, para ayudarle a entender lo que esto significa, puedo darle la vuelta y ¿cómo sería una tierra bendecida? Vaya a Deuteronomio capítulo 33. Es bueno enseñar un poco por contraste aquí. Deuteronomio 33, versículo 13. Aquí obtenemos un retrato de una tierra bendecida, un suelo bendecido. Así sería. Deuteronomio 33, versículo 13. Hablando de la bendición de Dios aquí sobre José, dice, bendita del Señor sea su tierra. Y así sería si Dios realmente bendijera la tierra. Las cosas escogidas del cielo, la tierra conocería el rocío y lo profundo que yace debajo. En otras palabras, estará bien regada. Habría agua bajando desde arriba, habría agua subiendo desde abajo. Y habría una cosecha escogida del sol. Y habría producción escogida de los meses. En otras palabras, las estaciones, el sol crearía el crecimiento que el agua sostendría. Y vendría en versículo 15, las mejores cosas de las montañas antiguas y las cosas escogidas de las colinas eternas. Versículo 16, cosas escogidas de la tierra y su plenitud. Esa sería la tierra bendecida, bien regada, fértil, tierra productiva. Esa será una tierra bendecida y será muy parecida al Edén. Recuerda atrás en el capítulo 2 de Génesis, que el Edén estaba bien regado. Había en realidad cuatro ríos. Un río que fluía desde el Edén y se dividía en cuatro partes. Tierra increíblemente fértil. Era productiva. Estaba libre de malas hierbas, libre de espinas y cardos, libre de sequía. Y todo lo que un hombre necesitaba hacer era simplemente recoger sus tesoros y disfrutarlos sin esforzarse. Una tierra maldita es lo opuesto. Entonces, falta de agua, problemas con el suelo, problemas con las hierbas malas, problemas con los elementos, problemas con el clima, problemas con animales destructivos, problemas con aves destructivas, problemas con organismos e insectos destructivos. Esos son todos los problemas que aquejan a la tierra. La tierra producirá lo suficiente, producirá su abundancia. De hecho, la tierra producirá una variedad rica y maravillosa para que el hombre la disfrute, pero para que eso suceda, se necesitará un esfuerzo tremendo para sacar esa abundancia de la tierra. Hoy para la comida, mi esposa me dio un pequeño montón de zanahorias para picar y normalmente solo las como, usted sabe. Pero cuando estaba comiendo esas pequeñas zanahorias, ya sabe, esas pequeñas zanahorias redondeadas, tuve una nueva, las valoré de una manera nueva, porque hace unos días estuve en la planta de zanahorias de Bolthaus en Bakersfield, donde producen 9 millones de esas pequeñas bolsas a la semana. Este es un lugar enorme. Y aprendí sobre todos los problemas que enfrentan para poner esa pequeña cosita en mi plato de comida. Asombroso. La cantidad masiva de tierra que tiene que ser sometida, la cantidad masiva de agua que tiene que ser traída por tuberías, el cuidado extremo que se toma para proteger el cultivo de insectos, organismos, malas hierbas, y cómo se hace todo con sumo cuidado, y fui al taller donde literalmente fabrican su propia maquinaria para sacar esas zanahorias de la tierra. Las construyen desde cero. Lo único que traen es el motor, el resto lo construyen para asegurarse de sacar todo eso de la tierra delicadamente y llevarlo a lo largo de un proceso. Y luego, una vez que esas zanahorias llegan a esta planta enorme donde miles de personas están todas alineadas, pasan esas zanahorias por el tipo de equipo que las corta en esas bonitas zanahorias pequeñas, y luego toman todo lo que queda y hacen jugo de zanahoria y platitos de zanahoria y zanahoria picada para sus pequeñas ensaladas y así sucesivamente. Y la fabricación fue absolutamente increíble. Ya sabe, nosotros en este extremo de la cadena alimentaria solo comemos la pequeña zanahoria. Pero valoré de una manera nueva el esfuerzo abrumador que hay detrás de esta pequeña zanahoria. El hombre ha tenido que poner a prueba su habilidad mecánica, su habilidad ingenieril, su habilidad agrícola, su habilidad científica, su habilidad química, su habilidad relacional para desarrollar un equipo de trabajadores. Es algo abrumador. Usted va a un país de tercer mundo y ve lo opuesto a todo eso. Ve a personas con instrumentos muy primitivos en sus manos, en algún lugar, en un pedazo de tierra. Están luchando, en muchos casos, una batalla absolutamente perdida para sacar algo de la tierra, para alimentar a su familia. La tierra puede producir una gran cantidad, pero requiere un esfuerzo masivo. Y o haces el trabajo o pagas el dinero por las personas que hacen el trabajo. Algún día el mundo va a ver una tierra donde la maldición haya sido eliminada. Vea Isaías capítulo 30. No podemos ver todos los pasajes, pero Isaías capítulo 30, versículo 23. Esto describe el reino venidero, el reino milenial, cuando la maldición es mitigada. Y dice, entonces el Señor te dará lluvia para la semilla que sembrarás en la tierra, pan. El rendimiento de la tierra será rico y abundante. En aquel día tu ganado pastará en un prado espacioso. Bueyes y asnos que trabajan la tierra comerán forraje salado que ha sido aventado con paja y horquilla. Y en cada monte alto y en cada colina elevada habrán arroyos corriendo con agua en el día de la gran matanza cuando caigan las torres. La luz de la luna será como la luz del sol, lo que significa que todo crecerá incluso en la noche. El sol será 7 veces más brillante como la luz de 7 días. Mientras el Señor venda la fractura de su pueblo y cure la herida que ha infligido, habrá un cambio en la tierra y su productividad. En el capítulo 32, de Isaías y versículo 15, habla de que el desierto se convertirá en un campo fértil. El campo fértil será considerado como un bosque. En otras palabras, el cultivo simplemente crecerá. Crecerá rápido y alto y será como un bosque porque será tan profuso. El capítulo 35, qué maravilloso capítulo es este, 35. Escuche esto, dice Isaías. El desierto y la tierra árida se regocijarán. El Arabá o el desierto se alegrará y florecerá como el narciso, la cual es una planta bulbosa con la que estamos familiarizados. Florecerá profusamente y se regocijará con regocijo y grito de alegría. La gloria del Líbano le será dada, la majestuosidad del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria del Señor, la majestuosidad de su Dios. Nuevamente este será el reino futuro en la tierra. Este será un reino maravilloso. Los ojos de los ciegos se abrirán, versículo 5. Los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, la lengua del mudo gritará de alegría, aguas brotarán en el desierto, arroyos en el Arabá, la tierra abrasada se convertirá en un estanque y el suelo sediento en manantiales de agua, en los escondites de los chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en juncos y cañas, habrá un camino allí, una calzada, será llamada la calzada de la santidad y así sucesivamente. Esto será en la tierra futura cuando el Señor sea rey. En Isaías 41, el profeta tiene más que decir al respecto. En el versículo 18, abriré ríos en las cumbres peladas, manantiales en medio de los valles, haré del desierto un estanque de agua, la tierra seca, fuentes de agua, pondré el cedro en el desierto, es decir, los árboles crecerán en el desierto, la acacia, el mirto, el olivo, pondré el enebro en el desierto, junto con el boj y el ciprés. En el capítulo 43, continúa en el versículo 19, haré algo nuevo, abriré un camino en el desierto, ríos en la tierra, haré algo nuevo, abriré un camino nuevo en el desierto, ríos en la tierra árida, nuevamente la gran necesidad de agua en el desierto. Lo vemos de nuevo, solo una vez más. En el capítulo 55 de Isaías, versículo 12, saldrán con alegría y serán guiados con paz. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, en lugar del ortigo crecerá el mirto, y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que jamás se borrará. Así que aquí tiene un pequeño vistazo de cómo será la tierra cuando se elimine la maldición. Así será el mundo cuando Cristo quite la maldición. Será algo así, aunque no exactamente igual, como era en Edén. Pero hasta ese entonces, volvamos a Génesis capítulo 3, hasta ese entonces esta tierra está maldita, y el hombre, para sacar de ella lo que necesita para sostener su vida y alimentar a su familia, tendrá que trabajar. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor o trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Dolores, itzabón en hebreo, significa miseria, significa tristeza o puede traducirse fatiga. Se refiere al trabajo humano y no solo a la agricultura. Es más que eso. Es todo el trabajo en el que el hombre se involucra. La tierra representa la esfera del hombre. En aquel día solo era trabajo agrícola. Salmo 127:2 dice, el pan con dolor, el pan con fatiga ansiosa. Para que nosotros comamos, para que nosotros proveyamos alimento y un lugar donde vivir para nuestras familias, requiere una vida entera de trabajo, de esfuerzo, fatiga. Proverbios 5:10. Que extraños se sacien de tus riquezas y tus esfuerzos vayan a parar a casa de un extranjero. Nuevamente, las riquezas, nuevamente, los bienes son ganados duramente. Se necesita una vida de trabajo. En capítulo 10 de Proverbios, versículo 22, encontramos que la bendición del Señor la que enriquece. Pero en todas las demás partes en Proverbios se asocia con el trabajo duro. Dice en ese versículo, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. La parte del trabajo tiene la tristeza incorporada. Dios no añade tristeza a las cosas que Él en su gracia nos da. En Proverbios 24, versículo 23, nuevamente es algo similar y lo encuentra en Isaías 63. Así que el ámbito de la vida del hombre es un lugar de fatiga, un lugar de tristeza. Me encanta eso, Salmo 127:2, con dolor comerá el pan. Come el pan de dolores. El hombre comerá y proveerá para su familia, al igual que los hijos y los esposos serán una bendición para sus esposas y sus madres. Pero no sin un gran esfuerzo, y no sin un gran trabajo, y no sin un gran dolor. La tierra produce, pero solo lo hace con un inmenso esfuerzo. El apetito de un trabajador, Proverbios 16:26, lo impulsa, trabaja por él, debido a su hambre. Si quiere comer, tiene que trabajar. Así es. En Proverbios 27, conoce bien el estado de tus rebaños, versículo 23, presta atención a tus manadas. Más vale que hagas eso, porque si no cuidas lo que tienes, lo perderás. Así que vivimos en una vida de trabajo. Ve Eclesiastés por un momento. Quiero tan solo completar este retrato para usted, Eclesiastés capítulo 2. Esto, claro, es un hombre viendo la vida. Y en el versículo 11 de Eclesiastés 2 dice, así consideré todas mis obras, todo el trabajo que con tanto esfuerzo había hecho con mis manos, y aquí todo era vanidad, y buscar el viento, no había provecho debajo del sol. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Trabajar, 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 ¿y a dónde me lleva? A más trabajo. Si todos murieran, no tendría que trabajar. Mientras los siga alimentando, siguen vivos, tengo que seguir trabajando. Es un círculo vicioso. Versículo 17, aborrecí la vida, porque el trabajo que se hacía bajo el sol me era triste, pues todo es vanidad y afán de viento, así que aborrecí todo el fruto de mi trabajo, por el cual había trabajado bajo el sol, ¿Por qué he de dejar al hombre que vendrá después de mí? Y lo peor es que lo he hecho también, tengo mucho y se lo voy a dejar a alguien. Ni siquiera sé, versículo 19, si será sabio o necio. No obstante, él tendrá control sobre todo el fruto de mi trabajo, por el cual he trabajado actuando con sabiduría bajo el sol. Esto también es vanidad. No me gusta la idea en absoluto, no me gusta la idea de trabajar. No me gusta la idea de trabajar y tener éxito y tener que dejarlo a algún necio que podría malgastarlo. El versículo 23 dice, todos sus días de trabajo son dolorosos y penosos. Y ni siquiera de noche descansa su mente. ¿Se identifica usted con eso? Trabaja todo el día, llega a casa, no puede dormir porque tiene un problema en el trabajo que debe resolver. O porque tiene problemas en su trabajo, o tiene malas relaciones, o podría perder su trabajo, no le gusta cómo van las cosas. Trabajar, trabajar, trabajar. Capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Usted lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Para la mayoría de la gente, simplemente lo hace porque tiene que hacerlo, no porque ama hacerlo. ¿Qué obtiene de ello? Suficiente para mantenerlo vivo, para que pueda seguir haciéndolo, para mantenerlo vivo, para que pueda seguir haciéndolo, para mantenerse vivo. En el versículo 8, él dice, del capítulo 4, en medio hacia el final del versículo, ¿para quién estoy trabajando y privándome de placer? ¿Por qué estoy haciendo esto? Podría estar divirtiéndome. Aquí estoy trabajando, trabajando, trabajando. Mi esposa sigue teniendo más bebés. Es una vida de trabajo. Llego a casa y hay conflicto con ella. Conflicto con mis hijos. ¿Qué estoy haciendo? Por otro lado, estoy mejor ocupado. Eclesiastés 3:13. Todo hombre que come y bebe ve el bien en todo su trabajo. Es un don de Dios, es cierto. Es peor si no trabaja, ¿verdad? Sentarse viendo la pared sin ser productivo. Es un regalo de Dios para los pecadores. ¿Necesitamos mantener nuestras manos ocupadas o se meterán en cosas en las que no deberían meterse? Capítulo 5, versículo 19, nuevamente dice, un hombre puede aprender a recibir su recompensa, puedes aprender a recibir tu cheque y regocijarte en tu trabajo. Esto es un regalo de Dios. Hubiera estado bien si fuéramos sin pecado. Adán no necesitaba trabajar, no necesitaba gastar energía, no necesitaba entrar en este ciclo porque era perfecto y así ya sabe el viejo dicho, ¿verdad? Manos ociosas, el diablo las encuentra ocupadas. Así que es mejor para las personas pecadoras estar trabajando, porque si no lo están, demasiado tiempo ocioso deja demasiado tiempo para la iniquidad. Pero francamente, cuando lo une todo, parece como si el escritor de Eclesiastés estuviera diciendo, yo sé que es un regalo de Dios, pero aún así no me gusta. Y quiero decir que sé que se identifica con eso. ¿En qué pasa su tiempo en el trabajo? Probablemente planeando para el fin de semana. Y cuando pasan los años, comienza a ver hacia adelante y empieza a soñar usted con su jubilación. Y comenzó pensando que será a los 65 y ahora está pensando que le gustaría que fuera a los 45. Y quiero tener la mayor cantidad de dinero lo más rápido posible para dejar de trabajar y poder comprar todos los juguetes y jugar. Bueno, de regreso a Génesis 3. Hombres, hemos sido maldecidos para hacer esto. Con fatiga vamos a comer todos los días de tu vida. Dices, hombre, podrá vivir hasta los 70 u 80. No me cuentes tu problema, Adán murió a los 930. Por favor, tu canción no me entristece. 930. Vas a trabajar en la tierra todos los días de tu vida. Adán, ¿cuánto tiempo has estado haciendo esto? 900 años. ¿Y usted quiere jubilarse a los 45, por favor? Si yo trabajo hasta que tenga 75, digo, ni siquiera puedo llevar la horca de Adán. La pena máxima caerá. La pena máxima para el hombre es la muerte, pero el hombre no fue arrojado inmediatamente a la muerte. Más bien, se le dio vida. Pero en esa vida nunca podría olvidar el impacto del pecado. Y cada hombre que va a trabajar para proveer para su familia está viviendo la ilustración de cómo el pecado afectó dolorosamente la vida. Dios pretendía que tuviéramos vacaciones permanentes, sin costo, sin esfuerzo. Y Él lo arruinó para toda la raza. Pero ahora que todos somos pecadores, necesitamos trabajar. Hay dignidad en el trabajo. Hay logros. Y hacemos provisiones, y es un regalo de Dios, pero también es un recordatorio, ¿verdad?, de la letalidad del pecado y cómo ha corrompido el mundo. ¿Cree usted que los filósofos del mundo entienden este principio? No. La furia y el ajetreo del trabajo en todo el planeta son un resultado directo de esto. Por cierto, ¿no ven las maldiciones usted una afirmación inicial de la esfera en la que un hombre y una mujer deben llevar a cabo su vida? ¿Dónde pertenece una mujer? En el hogar. ¿Dónde pertenece un hombre? En el lugar de trabajo. Bueno, hay más detalles por venir, pero vea qué hora es. Oremos juntos. Padre, sabemos que esto de lo que hemos hablado sobre el trabajo es una maldición, pero no llegamos al punto al que llegaremos la próxima semana, y es que, debido a Jesucristo, el trabajo es transformado en una forma de adoración. Es literalmente transformado. Espiritualmente, adquiere una dimensión completamente diferente en Cristo, y podemos trabajar para tu gloria. Se convierte en una forma de adoración. Estamos esperando el estudiar y aprender esa gran realidad la próxima vez, y también aprender más sobre la dificultad de la maldición y luego sobre la redención que nos proporcionas a nosotros que estamos malditos. Gracias, Padre, por la revelación que nos ayudó a entender cómo son las cosas en este mundo y por qué son así y cómo van a ser cambiadas, y son cambiadas a través de la salvación maravillosa que nos proporcionas en Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.